Bienvenidas y bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El nuevo programa de la Unidad de Igualdad, que desde la radio universitaria buscará la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. Además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la igualdad de género. Hoy en Iguales pero Diferentes, con motivo de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el pasado 3 de mayo, el título de nuestro programa es Igualdad y Comunicación. Y para hablar de igualdad y comunicación, contaremos con la inestimable participación de tres periodistas relacionadas con nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche. Contamos con la presencia de Isabel María González Mesa. También contamos con la participación de Maribel Hernández Sánchez y también contaremos con la presencia de Lorena Escandell Carbonell. Y un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Por qué decimos los profesores titulares si los hay hombres y mujeres? Mejor decir, el profesorado titular.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bien, para empezar la primera parte del programa, que siempre intentamos que sea más general, ¿no? Me gustaría plantear las siguientes cuestiones como punto de partida. Bien, el valor socializador de los medios de comunicación, ¿qué opináis de ello? ¿Son el cuarto poder, como se dice, y por qué? ¿Cualquiera de vosotras quiere empezar, por ejemplo, Isabel?
Sí. Buenas, bienvenida a todas mis compañeras. Es un placer estar con todas vosotras aquí. El valor socializador de los medios de comunicación, pues yo creo que he sabido desde hace mucho tiempo, desde que esto fue un auge mediático, el poder, el peso que tienen los medios de comunicación como medio de influencia social, la de creación de opinión, la de asentamiento de costumbres. Eso yo creo que es inapelable, no es cuestión de que hablemos de lo obvio, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Pues depende de para qué se utilice, evidentemente. Si los medios de comunicación funcionan o se ponen a trabajar para cambiar unos tipos de modelos erráticos o que son erróneos, pues en ese caso estaremos haciendo un buen uso. Si lo que hacen es perpetuar los errores y las malformaciones sociales que arrastramos desde hace tiempo, pues estarán haciendo un mal uso. Pero en cualquier caso, sí que sabemos que tenemos una herramienta de poder muy importante en nuestras manos y que lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarlas. No sé si opináis lo mismo, ¿no?
Sí. Por ejemplo, Maribel, ¿qué nos puede decir?
Hola, buenos días a todos, compañeras y compañeros. Cuando nos preguntabas si son realmente el cuarto poder, yo pensaba, digo, es que a lo mejor dejarlos en cuarto es ponerlos muy abajo, porque realmente los medios de comunicación hoy en día son una de las herramientas de socialización con más influencia en la gente, ¿no? Porque a través de ellos es como nosotros conocemos el mundo. Y sobre todo como conocemos las realidades que son un poco más distantes a nosotros, sobre las que no tenemos una primera experiencia personal. Y precisamente del tema que vamos a hablar aquí hoy, en este sentido sí que juegan un papel muy importante a la hora de lo que comentaba Isabel, ¿no? De reproducir estructuras al fin y al cabo, o de intentar ser una herramienta para cambiarlas.
Fíjate si son importantes con lo del cuarto poder, que dices muy bien que ya no son el cuarto, sino que podrían ser el segundo. Pero o a veces incluso, el primero. Que yo creo que, ¿sabes aquello de que se gobierna a golpe de telediario?
Sí.
Pues eso es fantástico, que es preferible tener un buen papel en la escaleta que 10 minutos más o 10 minutos menos en el Parlamento.
Sí.
Eso.
Sí, sí. Vivimos en una sociedad muy mediatizada.
Muchísimo. En este sentido, totalmente. ¿Qué nos puede decir Lorena?
Pues podría decir que el poder de socialización de los medios de comunicación es tal que hoy en día, como transmisores de la imagen de la mujer, son un obstáculo para el progreso de las mujeres, porque reproducen una serie de estereotipos que nada tienen que ver con la diversidad y la pluralidad que hoy en día existe en la sociedad. Uh-huh. Respecto a las mujeres, ¿no? Entonces, realmente hoy en día su poder es siempre ha sido total, ¿no? Para construir el imaginario colectivo, y es pues eso, los valores, las conductas, las formas de pensar y de actuar relacionadas con las mujeres. Y realmente las situaciones de desigualdad, la discriminación, el papel muchas veces secundario que las mujeres jugamos en la sociedad, lo marca la imagen que proyectan los medios de comunicación, y si esa imagen no se corrige, pues la desigualdad seguirá vigente.
Bien, en este sentido y al hilo de lo que plantea Lorena, quería que debatiéramos sobre los valores que están transmitiendo los medios. Ella ya nos ha introducido un poco, pero me gustaría saber la opinión de Maribel respecto a esto, y la de Isabel también. Para empezar, Maribel, por ejemplo, ¿qué valores están transmitiendo? Y hemos dicho que no son neutros, son agentes socializadores muy potentes. En la actualidad, en este momento, en cuanto a género, ¿qué están transmitiendo?
Si hablamos de los mainstream media, ¿no? De los grandes medios de comunicación de masas, las principales televisiones, principales radios, periódicos, como decía Isabel, ¿no? Son el primero o el segundo poder, y van muy de la mano de los estamentos del poder, ¿no? Como poder, entonces muy en conexión con el poder político, el poder económico, y a lo mejor no tanto con otras realidades sociales. En este sentido, ¿qué valores están transmitiendo? Pues se dice que a través de los medios se perpetúan situaciones de la estructura y situaciones de violencia estructural. Si nos paramos a pensar en cuanto a la situación estructural de desigualdad de la mujer, aquí nos podríamos preguntar, ¿los medios nos están contribuyendo a perpetuar esa situación de desigualdad a través de la programación, los mensajes, el uso del lenguaje, etcétera? Pues vuelvo a lo primero que decía. Si tengo que reparar en lo que veo en televisión, en las horas en el prime time, en el tratamiento que se hace en los informativos sobre algunos casos como violencia de género, pues a grandes rasgos, y siempre, siempre, siempre hay excepciones y periodistas que hacen muy buen trabajo y programas estupendos, pero a grandes rasgos yo creo que son los valores tradicionales que perpetúan, ¿no?, la situación, aunque se ha avanzado mucho, ¿eh? No todo. Supongo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo que las que nos dedicamos a esto somos muy críticas siempre, y tendemos a poner el acento.
Pero porque tenemos razón.
Sí, claro, todo es mejorable.
Es que cuando estabas hablando, Maribel, se me estaba viniendo a la cabeza una noticia que vi en un telediario hace, no sé, era una semana como mucho, el programa este en la televisión pública danesa. ¿Lo habéis visto la noticia? No. Un programa en la televisión pública de Dinamarca, que eso ya son palabras mayores, en cuanto a libertades y a tratamiento no sexista, vamos. Pues un programa de un señor que ha reunido a dos amigos, tipo, ¿usted qué sabe hacer? ¿Cómo se llama? Tú sí que vales, que hay un jurado con tres. Uh-huh. Pues es él y dos amigos, le ponen enfrente a diferentes mujeres. Van entrando de una en una, desnudas, madre, y ellos las valoran.
Qué fuerte.
mujeres desde 18 años con unos cuerpos jovencísimos hasta señoras con 70, todas absolutamente desnudas, date la vuelta, gírate, ponte de esta manera, y el programa consiste en que ellos tres valoran y van a decir, pues fíjate, no, pues ahí el pecho se le cae por aquí, no, pues fíjate la arruga que le ha salido, yo creo que este Michele, es que es alucinante, es el tratamiento de la mujer como carne, como puro y duro, televisión pública danesa, y encima está consiguiendo unos resultados espectaculares, que no me extraña nada que dentro de nada lo tengamos aquí.
Sí, pues es que estamos volviendo a la cosificación de la mujer, totalmente. La mujer como objeto y la mujer como cuerpo, y se están transmitiendo unos valores a las generaciones más jóvenes que contribuyen a esto, ¿no? A que la mujer como su objetivo es ser deseada y elegida por el varón, estar guapa, física y tal. Porque si ponemos la televisión a mediodía, por ejemplo, el hombre es mujeres y viceversa. Y programas de este tipo, además para gente joven.
Sí.
Aquí pues tenemos, ya no solo es en noticias, sino en programación de
entretenimiento. Y en épocas de crisis, en épocas de crisis esto se agudiza, porque evidentemente sobran personas en el mercado laboral. ¿Quiénes sobran primero? Las mujeres. Vamos a hacer campañas, como hicieron los americanos en los años 40, años 50, después recién acabada la Segunda Guerra Mundial, para que las mujeres vuelvan a casa, dejen sus puestos de trabajo a los varones, que son los que necesitan mantener la familia, y hagamos un reino precioso, convirtámoslas en reinas del hogar para que vuelvan y estén felices. La típica Doris Day con su papelito de mujer rubia, complaciente, muy guapa, con todos los electrodomésticos, porque ponemos la tecnología a vuestra disposición para que ustedes sean felices en casa, siendo el mismo papel de siempre, pero con las paredes pintadas.
Es que esto, aunque parezca...
Oye, perdona, parece que estoy un poco agresiva. No, es que a veces me enervo.
Sí. Aunque parezca chocante, realmente los medios de comunicación antes hacían referencia a los valores y que al final con esos valores son los que configuran nuestra idea de lo que es una mujer, ¿no? Entonces, esos valores a los que se hacía referencia Isabel, aunque parezca chocante, todavía persisten, ¿no? El situar a la mujer en el ámbito privado y al hombre en el ámbito público, el asociar a la mujer con el tema de las emociones, la dependencia, la fragilidad, y al hombre relacionarlo con la competencia, con la responsabilidad, luego atribuir una función reproductiva solo a la mujer y al hombre apartarlo de esa función cuando también tiene parte, ¿no? Entonces son valores que todavía se transmiten a través de los medios de comunicación y al final contribuyen a que todos, hombres y mujeres, tengamos una idea de lo que son hombres y mujeres, ¿no? Exacto. Y que al final esa imagen es la que condiciona nuestros modos de pensar y de actuar.
Y hace que nos sintamos culpables cuando no nos adaptamos a esa imagen, a ese estereotipo, que eso es lo más duro.
E incluso ellos, ¿no? Porque, por supuesto, a nosotras nos afecta porque, bueno, somos el sujeto discriminado y oprimido en la historia de la historia y de la humanidad. Sí. Pero lo que comentabas también afecta a los hombres, ¿no? Son las teorías estas de las nuevas masculinidades. Sí. ¿Por qué el hombre tiene que responder al patrón de el hombre competitivo, agresivo? Es que los hombres no tienen una parte, o sea, también sensibles, tienen derecho a emocionarse, a cuidar a sus hijos,
Y hay mucha presión.
Para el hombre
Hay mucha presión social. Yo recomendaría un documental que reciente, se llama Miss Escaparate, que habla sobre la relación entre imagen y el poder, ¿no? Y sobre los medios de comunicación, cómo influyen, ¿no? En la imagen distorsionada que tenemos de las mujeres.
Bueno, respecto al documental que ella ha mencionado, que Lorena ha mencionado, lo pueden consultar en el blog de la Unidad de Igualdad. Hace unas semanas que lo pusimos porque nos parecía de especial interés.
Es muy interesante.
Y bueno, pues lo que habéis planteado, podemos entender que los estereotipos de género y los roles de género, como bien decía Lorena, o lo habéis planteado todas, nos plantean cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre. Según lo que planteáis, los medios de comunicación perpetúan unos roles que dejan en desigualdad en este caso, a la mujer. Bueno, quería plantear un tema específico, el de la violencia de género, ¿no? por un motivo, porque a veces parece que los medios de comunicación, no sé si estaréis de acuerdo, no acaban de entenderlo o me decís lo que creáis, y por lo tanto la gente que percibe esa información, la sociedad que consume los medios de comunicación, tampoco llega a entenderlo. Entonces, si la información que les llega no es clara, pues en este sentido, ¿creéis que desde los medios, y siempre generalizando, se tienen estos conceptos claros como el de violencia doméstica, violencia de género? Cuando se tratan estos temas tan, tan delicados, ¿se tienen claras las cosas? Si quiere empezar Isabel, por ejemplo.
Yo creo que no se tienen claras las cosas. De hecho, hay algunos medios que dan como sinónimos la violencia doméstica, igual que la violencia de género. No tiene nada, y la violencia machista no tiene nada que ver. La violencia doméstica no tiene por qué ser exclusiva, de hecho no es exclusivamente del hombre hacia la mujer. Exacto. En la que haya una relación de poder. Puede ser una relación, violencia doméstica es que el padre le pega a su hijo, que el hijo le pegue a su madre, que al abuelo lo maltraten. Todo eso es violencia doméstica. La violencia machista es otra cosa muy específica, y yo creo que ahí sí que hace falta un poco de pedagogía en los medios. Y la falta de pedagogía no tiene más que un nombre: falta de medios económicos, falta de dotación de personas, de periodistas que estén formados en esos temas en concreto, en temas sociales y específicamente en temas de género. Eso cuesta mantener a uno o dos periodistas, tanto hombre como mujer, no tienen por qué ser mujeres las que siempre hagan esos temas. Significa formarlos, significa que específicamente ellos se ocupen solamente de todos esos temas, y ya sabemos que los medios andan escasos de personal, bastante escasos de medios económicos. Entonces a cada uno le toca lo que le toca, y lo más normal es que cuando hay algún tipo de violencia de género se le asigne a las personas que están cubriendo sucesos. Exacto. Que es lo que se ha hecho toda la vida. Uh-huh. Y evidentemente alguien formado en sucesos tiene, uh-huh, digamos que muy poca sensibilidad hacia el género. Puede que sí, pero eso sería una cuestión personal de, claro, esa persona que por su condicionante, sí, se haya querido preparar por él solo, pero no tiene ningún mérito el medio para el que trabaja. Yo creo que eso es una cuestión básica, porque haber códigos donde se pone clarito qué es una cosa y qué es otra, cómo tratarlo, cómo hablar de ello, qué palabras utilizar, haberlos, haylos. El problema es que lo pongan en práctica, porque lo firman, pero luego no lo cumplen. ¿Eh, Maribel, que sí?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Isabel, pero vamos, totalmente. Hay mucha confusión en el uso de la terminología, lo que comentabas. La violencia de género es algo totalmente distinto a la violencia doméstica. Por ejemplo, el Diario Público ha sido pionero en el tratamiento de estos temas al dedicar una sección específica a temas de género, temas de mujer, y en establecer un código de autorregulación para sus periodistas en el que establece cómo se tiene que abordar informativamente la cuestión de la violencia de género. Por lo que comentaba Isabel, que ha habido una tendencia a que estos aparta... Lo primero, que eran crímenes pasionales, ¿no? Y entraban dentro eran sucesos, crímenes pasionales, la maté porque era mía y etcétera, etcétera. Afortunadamente eso ya lo hemos superado, no sé si mis compañeros estarán,
sí,
de acuerdo conmigo,
sí.
Eso ya lo hemos superado.
A veces alguna excepción hay, ¿eh? Que
en el tratamiento,
todavía me sorprendo,
¿no?
A veces. El hombre parecía muy muy buena persona.
Sí, bueno, precisamente el código de público dice que no se incluirán testimonios ni de vecinos que no hayan sido testigos directos de los hechos.
Pero sabes que
ni testimonios que justifiquen o que intenten justificar el comportamiento del agresor, que es lo típico que decías, ¿no?
Sí.
Ay, pues la verdad es que es muy raro, porque era un hombre muy normal, sí, y pues todas esas cosas que... Pues por lo que comentaba ella, porque no hay ni los medios ni la voluntad de tener a periodistas específicamente formados. Y luego más adelante hablaremos de si esa voluntad existe también en las facultades, que son las que forman a los periodistas. Luego hablaremos, porque aquí también tenemos mucho que comentar, ¿no?
Sí. Claro, pero fíjate, perdón, antes de que se me olvide lo que estaba diciendo ella, porque es verdad que los medios, los periodistas tenemos culpa en ese aspecto, pero las personas que deberían trabajar y que estar al lado de las víctimas, todos los recursos sociales, tampoco se han puesto un poco las pilas uh-huh. en ese sentido. Porque ¿cómo no quieren que se entreviste a los testigos? Si no entrevistas a los testigos y tú necesitas cortes de voz, necesitas testimonios para sacar adelante tu noticia, y los de servicios sociales y los responsables de la Guardia Civil y de la policía y de la judicatura no te hablan nunca, algo tienes que sacar. Si ellos no se ponen las pilas también para ofrecer esa comunicación que los periodistas necesitan, van a tener que seguir arrastrando pues la del vecino, la del padre, la del no sé cuánto, y eso es un pez que se muerde la cola.
Pero ya tendríamos que preguntarnos, ¿la estructura actual de la noticia contribuye a la comprensión del problema?
No, desde luego. No, es que claro, la noticia es el suceso. Claro. La noticia es el suceso.
Sí, y falla el contexto, que al final es lo que la gente, lo que falla muchas veces en la información sobre violencia de género es que no hay contexto. Entonces, si no hay contexto, las personas, la audiencia, la sociedad, nunca va a entender el problema real. Nunca se asocia ese suceso concreto, ese acto violento, ¿no? Mm-hmm. con algo más grave, ¿no? Que al final forma parte de la violencia de género, ¿no? O sea, la violencia de género forma parte, es la conclusión violenta a un problema que es la desigualdad social que sufrimos las mujeres. Y eso nunca se dice, nunca, se obvia totalmente en todas las informaciones. Se abordan como eso, como un suceso o como un hecho violento, nada más. Entonces no se ahonda no se profundiza, no se aprovecha ese momento para aportar soluciones, ¿no? Que al final es lo que realmente contribuiría. Ya,
pero es que está claro que en el momento en el que sucede el hecho noticioso, que se produce un hecho de violencia de género, lo que está claro es que, el ritmo de producción de la noticia no te da tiempo a profundizar. En un telediario no se puede profundizar. Como mucho, puedes tener a mano y hacer una pequeña entrevista pues con algún abogado, con alguna responsable de servicios sociales, de atención a la mujer, con algún juez que esté perfectamente concienciado, y lo puedes tener, pero no puedes profundizar. Lo que pasa es que falta otro tipo de programas que complementen esa noticia, suceso de violencia de género, que te ayude a contextualizar, claro, como tú dices. Si no, no sirve de nada, pero no podemos pretender que profundizar en un telediario, claro, porque ese no es el ritmo.
Ya no solamente es profundizar, sino también fomentar un poco el debate, ¿no? Porque en otros temas, por ejemplo, los políticos, hoy se produce un acontecimiento y enseguida hay tertulianos, enseguida hay programas especiales que tratan el tema con diferentes profesionales, casi siempre hombres, expertos, ¿no? O sea que el problema es que yo pienso muchas veces que no hay voluntad, porque es verdad que las dinámicas de los medios imposibilitan que se trabaje en profundidad, con contexto y demás. Pero también creo que es una falta de voluntad, de que no interesa, que no es algo que pueda contribuir al interés económico, ¿no? Que al final las empresas siempre su finalidad.
Es que no hay una conciencia de entonces nos dejamos llevar, claro, por la corriente.
Pero sí que es verdad que cuando tú lo comparas,
que esto es noticia cuando hay una muerte, bien, y no sé si me explico.
Sí, pero es que tú lo comparas con otros temas, por ejemplo, cuando hace poco hubo el atentado en Boston,
sí.
y luego cuando se producen otros hechos violentos, que se hacen unas programaciones especiales. Sí. Y se cuenta con la opinión de expertos,
sí.
O sea, que realmente ves que cuando lo comparas con otro tipo de situaciones violentas, los medios sí que tienen voluntad de explicar y de contextualizar, pero otras veces no.
Sí, por añadir, porque me estoy recordando y por poner un punto positivo de cómo ha evolucionado esto en los últimos años, ¿no? Hay estudios de compañeras de la Universidad de Alicante de tipo cuantitativo, o sea, de contar el número de noticias sobre temas de violencia de género progresivamente en los últimos años, ¿no? Que según las conclusiones de estos estudios, el aumento de la información sobre estos temas, o sea, la mayor visibilidad en los medios de esto contribuyó a la percepción en la sociedad o a que los políticos se pusieran un poco las pilas y en el año, creo que fue 2005-2007, aprobaran la ley...
2004.
La ley de igualdad. Sí. Entonces,
no, 2006 la ley de igualdad, en 2004 la que aborda la violencia de género, por ejemplo.
Pues estos estudios de esas compañeras lo que dicen es eso, que hay una correlación entre el aumento de la visibilidad de estos temas y el aumento de medidas políticas para abordar estos temas. Entonces, por lo que estaba comentando Lorena, yo ahora me preguntaba, vale, hemos llegado a que esto se ha visibilizado, al haberse visibilizado ha habido medidas políticas, pero tal vez sea necesario dar un paso más. Es decir, ya...
¿Los scratches?
No, pues lo que nos estábamos planteando, ¿no? O sea, el cómo se informa de esto. Vale, ya sabemos que al haber informado de esto ha habido medidas, leyes específicas sobre el tema. Muy bien. Pero ahora vamos a abordar la parte más cualitativa, el cómo.
El tratamiento.
¿Cómo se aborda? ¿Por qué en noticias de 3 minutos y no en programas? ¿Por qué no en tertulias? ¿Por qué...? Pues bueno, creo que es necesario dar un paso más en la toma de conciencia de que ya no es solo decir han matado a una mujer a tiros en Córdoba. Es que es algo más,
claro,
es informar sobre esto.
Claro, es que no es un hecho puntual, o sea, realmente forma parte de un fenómeno que contra las mujeres, ¿no? De violencia generalizada contra las mujeres que no solamente pasa en España, ¿no?
Es fundamental que dejemos de verlo como hechos puntuales.
Claro, entonces debería abordarse, el tratamiento debería abordarse desde esa perspectiva.
Nos hemos anestesiado, pues una más.
En este sentido, quería destacar que a día de hoy son 21 las mujeres lo que llevamos de año que han muerto por violencia de género. Bueno, siempre decimos que la muerte es la peor de las expresiones de la violencia de género, pero como bien habéis destacado, todo eso tiene un contexto y un proceso de violencia continua hacia las mujeres y hacia esa mujer en concreto que termina de la peor de las maneras, ¿no? Entonces puede que los medios, como bien planteáis, deberían explicar que no es un caso puntual, que no es un asesinato puntual, sino que tiene todo un contexto específico y, bueno, es un fenómeno que sigue arrastrando nuestra sociedad y que, como bien decimos, en lo que llevamos de año 21 mujeres, pues es algo significativo, por lo tanto. Bien, continuamos un poco con el programa, porque siempre que planteo algún tema, pues podríamos estar como toda la mañana, porque es un placer escucharos, pero bueno, relacionado con lo anterior, los códigos deontológicos, buenas prácticas, autorregulación, e inciden en las cuestiones de género, lo habéis planteado, pero quisiera que lo concretáramos. ¿Y deberían hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Puede que lo hagan, pero no tiene repercusión. Si quiere empezar Maribel, por ejemplo.
Pues, a ver, existir, existen. O sea, haberlos, haylos. Hay códigos deontológicos y recomendaciones para la cobertura de la violencia de género, códigos de uso del lenguaje no sexista, etcétera, etcétera. En eso sí que hemos trabajado también, pues, desde las universidades, aquellas que tenemos un poco este interés. Y también desde pues colegios de periodistas, colegios profesionales e incluso desde organismos internacionales también, ¿no? De organismos de Naciones Unidas, UNIFEM. O sea, hay desde muchos ámbitos se ha trabajado en la elaboración de códigos y de recomendaciones para periodistas. Otra cosa es lo que pasa luego, lo que se ve sobre el papel, el conocimiento de los periodistas de estos códigos y el uso que hacen aquellos que los conocen y luego la vigilancia externas sobre el cumplimiento de esto. En este sentido, por ejemplo, el tema la publicidad está más, creo, más regulada que lo que son la información, ¿no? porque son lo que llamamos autorregulación, que es el periodista, el propio periodista, el que se autorregula y el que él trata de hacer una información acorde con los principios éticos y con las recomendaciones deontológicas, etcétera. Por ejemplo, lo que decía antes, el público sí que tiene un código específico sobre este tema. El Colegio de Periodistas de Cataluña también. Hay asociaciones de mujeres periodistas. Aquí en la Comunidad Valenciana creo que hay una asociación Dones Periodistas, puede ser, Isabel.
Dones y Comunicación.
Dones y Comunicación, sí. Que también velan por esto. Pero bueno, tenemos el problema del conocimiento y luego el cumplimiento y el velar. ¿Quién vela por eso?
Sí, que también es verdad que los propios profesionales, las personas, tanto las periodistas como los periodistas, también, entre comillas, hemos sido adoctrinados durante toda nuestra vida a seguir unas pautas y unos roles, y entonces es muy difícil, ¿no? O sea, tú cuando, como decía Iciar Bollaín, en el momento tú te colocas las gafas de género, la perspectiva, siempre vas a ver la perspectiva de género, o sea, la ves en todas partes ya, pero es muy difícil hasta que uno se pone esas gafas, no la ve, porque desde que nace está habituado a vivir así. Entonces yo creo que uno de los mayores problemas a la hora de poner en práctica los códigos deontológicos es que los y las profesionales estamos ya calados, de alguna manera, en ciertas actitudes e ideas que luego influyen a la hora de nosotros, no solamente a la hora de escribir o de tratar una noticia, sino seleccionarla, la hora de seleccionar la información y decidir qué es noticia y qué no.
Ya, lo que pasa es que, como decía Maribel, los códigos deontológicos están aquí, pero ¿quién se lo sabe? ¿Quién los lee? El problema es, se hacen para que se distribuyan en las redacciones de los medios de comunicación, pero nadie los usa. Estoy segura de que vamos con este código de, bueno, sí. Yo no sé si en público que tienen, parece, una especial sensibilidad, ¿sí? Lo pueden conocer. En el diario, ¿cuál era? ¿El diario.es? No me acuerdo ahora cuál es el diario del que hablaba. También tienen, digamos, secciones especializadas de tratamiento, pero son algunos medios de momento, sí, minoritarios. Pero en las grandes redacciones tú le llevas el código deontológico, sí, para el tratamiento de la violencia de género y te dicen, ¿mandé? ¿Eso qué es lo que es? Por lo tanto, yo creo que habría que sacarlo un poco de las redacciones y llevarlos a las aulas.
Sí, fundamental.
Y llevarlos, sí, a las aulas, porque es, sí, de igual que nos enseñan, sí, cómo se debe redactar una entradilla, deberían enseñar cómo tratar esto. Y mientras no vaya la cosa por ahí, sí, difícilmente sí, lo vamos a conseguir, ¿eh?
Sí. Bien, lo habéis comentado todas y es una idea que me gustaría destacar. Es decir, el tema de la perspectiva de género es algo transversal, ¿no? Debe estar presente en todo, a lo largo y en todo el código, por ejemplo, porque es una manera diferente de ver las cosas. Es un cambio de perspectiva y de ahí el esfuerzo que se debe realizar, lo difícil de cambiar cómo ha visto uno o una las cosas durante siempre, mientras se ha formado en su vida cotidiana, y verlo de otra manera, pues. De ahí la dificultad, bueno, creo, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar un pequeño consejo respecto al lenguaje igualitario inclusivo de nuestra unidad de igualdad y continuamos con la segunda parte del programa.
¿Por qué decimos los jóvenes si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir la juventud.
No utilicen un lenguaje sexista, utilizan lenguaje igualitario e inclusivo. Bien, vamos a empezar la segunda parte del programa en comunicación, igualdad, periodismo, los retos de la profesión. Queremos que nuestras invitadas reflexionen sobre los retos de la profesión en relación a la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la igualdad real. Con ese objetivo quiero empezar planteando, el periodismo es una profesión masculinizada, feminizada, ¿qué problemas presenta desde una perspectiva de género? No sé, me gustaría que hablarais de direcciones de empresas periodísticas, horarios, De acuerdo. Bueno, ¿qué opina al respecto Isabel María González?
Isabel María González. Isabel María González piensa que, mira, el periodismo es una profesión feminizada por la base. Cuantitativamente es femenina, cualitativamente es masculina. Es decir, tanto las aulas como las redacciones, los puestos básicos, los curritos, la gente de calle, ya son bastante más mujeres, somos bastantes más mujeres que hombres. Parece que vamos a seguir siéndolo porque la gente que viene de las aulas, de las facultades, siguen siendo más mujeres, con lo cual van entrando más. Pero el caso es que me da rabia utilizar esta palabra porque de tan manida ya casi hemos perdido la significación del famoso techo de cristal. Uh-huh. Pero es que existe.
Es la realidad.
Es que existe. Y llega un momento en que ya no pasas. Como mucho, cargos intermedios, hasta cargos intermedios suele haber mujeres. Cuando hablamos de palabras mayores y de sueldos elevados y de más responsabilidad de poder, ahí empiezan a desaparecer las mujeres. Empiezan a desaparecer las mujeres, no se sabe muy bien por qué. Algunas, lo sé, en carne propia y muy cercana, algunas porque no les interesa el ejercicio del poder. Eso nos lo tenemos que plantear. Hay mujeres a las que no le interesa. Tienen otras prioridades que son tan válidas uh-huh. como el ostentar el poder, el dirigir a un uh-huh. equipo. Y otras porque en esa lucha casi caínita con tu compañero para ostentar ese poder, siempre llevan las de perder. Uh-huh. Siempre llevan las de perder. Eso es así. No sé si... Sí.
Yo veo el entorno laboral del periodismo es muy masculino. Es un entorno masculino. Las dinámicas, las rutinas, los horarios están marcados, bueno, desde que el periodismo es periodismo. Entonces, la sociedad hoy en día es diferente, es una sociedad nueva. La realidad de las mujeres ha cambiado, la situación es como hace 60 años o 70 años. La historia de las mujeres periodistas en España empieza hace más de 150 años. Y es verdad que hoy en día gozamos de un número, pues, alto, ¿no?, de participación en el periodismo. Somos mujeres, o sea, como sujetos activos, ¿no? Pero la realidad es que esa situación nunca ha sido así. Empezamos el periodismo siempre ha sido una profesión difícil para las mujeres. Y hoy en día el entorno es muy masculino. Entonces, por eso la dificultad de acceder a cargos de poder, ¿no? O de mantenernos activas durante muchos años. Es verdad que es una, para las mujeres significa muchas veces renuncia. Aquellas mujeres que quieren también llevar una vida familiar, pues tienen que renunciar. Y las que quieren seguir en el periodismo, pues muchas veces se ven obligadas a no tener una familia, cosa que en los hombres no pasa. Entonces, al final, lo que se debe, yo creo, que plantear, no es que, porque siempre se dice que las mujeres tienen que aprender a compatibilizar la vida familiar y profesional, y no corresponde a las mujeres, corresponde a hombres y mujeres, el poder cambiar una serie de situaciones que vienen dadas desde hace muchos años y que ya no se corresponden con las necesidades de hoy en día, y que... Porque, por ejemplo, es siempre un ejemplo, los horarios de hoy en día, de los horarios, la organización de la producción, son incompatibles con las relaciones personales, ya no solamente con mantener una familia, sino con relacionarte con otras personas que no sean solo las de tu ámbito laboral, y son incompatibles totalmente con la maternidad con la paternidad responsables. No solamente con la maternidad, sino con la responsabilidad. Entonces, es un esfuerzo que deberíamos hacer todos por lograr unos cambios e intentar que el entorno laboral ya no sea ni masculino ni femenino, sino que sea un sitio donde todas las personas tengan cabida, ¿no? Y
fijaros, con lo que decía antes de la feminización de la profesión, cómo vamos escalando puestos. Según un estudio de la Asociación de la Prensa de Madrid, en el 1991, en España, había un 17% del total de periodistas que ejercían, un 17% eran mujeres. En el 1994... Se había el porcentaje había aumentado hasta el 25%. en el año 2002, el 34% de los periodistas, de las personas que ejercían el periodismo en España, eran mujeres. Y en el 2008 ya era el 47,5%. Estamos prácticamente en la igualdad. Yo creo que del 2008 a ahora ya los hemos superado. En Europa, la media de mujeres ocupa el 47%. Ciertamente hay países que nos sorprenderían, no me acuerdo ahora exactamente cuáles. Sí, los anglosajones. En Inglaterra, las mujeres tienen bastante menos peso en el periodismo que los varones. Y este porcentaje casi igualitario en Europa se consigue gracias a la Europa del Este. A los países que venían de la Europa del Este, Rusia, todos los que estaban bajo la órbita soviética, ahí las mujeres, ahí el periodismo está absolutamente feminizado. Y yo me he preguntado muchas veces por qué. No tengo ni idea, no he encontrado respuesta. Pero me da la sensación de que era un periodismo tan teledirigido, tan funcionarial. Y en el funcionariado siempre ha habido bastantes más mujeres. No había pues que salir, no había que jugarse nada, no había que pelearse con el poder. Era algo como mucho más funcionarial. Y yo creo que por eso había muchas más mujeres ejerciendo el periodismo en esa Europa del Este. Es una teoría que se me ocurre, porque es que no le encuentro otra explicación. No
sí, también la, en España lo que pasa también es que la iglesia es uno de los instrumentos de socialización, ¿no? que más importantes, con la familia, la escuela y los medios, ¿no? Entonces, las mujeres que durante muchos años las que anteriormente se querían dedicar al periodismo, siempre han estado muy relacionadas con la mala vida, con pues eso, es verdad, con la mala vida.
Pero claro, tiene toda la razón, perdón por la palabra. ¿Esto a qué hora se emite, nena?
Es verdad.
De mañana.
Perdón, lo decía porque siempre, todas las películas estas sí. De serie negra, ¿quién era el periodista? Era el periodista, el policía, el barman y la puta, todos juntitos por la noche,
por
en un ambiente de humo, ¿sabes?
Claro, es verdad,
pues que
eso.
Era.
Entonces eso hace pues eso, que ahora es verdad que hay más mujeres ejerciendo porque nos hemos liberado un poco de ese dogma, pero vamos, durante muchos años.
Maribel.
Sí, no, pues por añadir algo, es que si vivimos o hemos vivido o hemos estado viviendo en una sociedad masculinizada en cuanto a valores, en cuanto a estructura del trabajo, en cuanto a estructura del pensamiento, y masculinizada dentro del hombre y masculinizada para la mujer, es decir, ¿cómo no va a ser el periodismo una profesión masculinizada en cuanto a valores, ¿no? Claro que lo es. Además, es masculinizada y testosteronizada.
Totalmente.
Solemos...
¿En quién piensas, Maribel?
No, estoy pensando en que, pues, a ver, que pensamos en que obviamente es importante que las mujeres pues tengamos igualdad a la hora de optar a puestos de poder o más elevados en la escala de la dirección de los medios y todo esto, ¿no? Por supuesto. Que no nos interese, porque no nos interesa el poder, pues es posible. A mí, por ejemplo, no me interesaría en absoluto, porque no me interesa entrar en ese mecanismo, ¿no? En cómo funciona. A lo que voy es a que el hecho de que las mujeres lleguen a puestos de poder tampoco garantiza la sensibilidad de género, porque las mujeres, en cuanto entramos a una redacción, asimilamos la cultura de esa redacción, y la cultura de las redacciones es masculina.
Sí, es una de ellos, nos convertimos en una de ellos.
Exacto.
Sí.
Bueno, falta compromiso muchas veces
en este
las mujeres
sentido,
que llegan al poder.
Sí. Por ejemplo, una anécdota, ¿no? El año pasado entrevistaba a una muy buena periodista colombiana, muy sensibilizada con el tema del conflicto, con la cuestión de las víctimas, etcétera. Y yo le preguntaba, y en cuanto a la perspectiva de género, ¿cómo abordas el tema del género en tus informaciones? No, yo no, lo del género, yo no creo en eso, porque aquí yo trato a todos por igual, a mujeres y hombres. A mí me da igual si es una mujer que si es un hombre, ¿no? Y yo por dentro decía, si es que incluso grandes periodistas con sensibilidad social piensan que si asumen una perspectiva de género van a dejar de ser objetivos. cuando el problema de la objetividad lo que está haciendo la máxima sagrada esta del periodismo de hay que ser objetivo, lo que contribuye es a reproducir esa estructura de social que es masculinizada y que asigna unos roles a las mujeres y otros roles a los hombres, visibiliza sobre todo lo público, a la política, no está masculinizada la política, la economía, no está masculinizada la economía.
Imagínate.
Sí, la perspectiva de género también te aporta una parte que normalmente la historia y las instituciones a lo largo de tu vida ha sesgado, o sea, ha quitado, claro. O sea, te complementa una...
Bueno, en este sentido, pues, puede que esta presunta objetividad esté sesgada de partida, por lo tanto, pues eso, el punto de partida sea erróneo. Por lo que comentáis de la presencia en consejos de administración, en el poder, en la toma de decisiones del ámbito, ella habla de que evidentemente la presencia de mujeres no asegura una perspectiva de género. En este sentido, y quisiera que quedara claro, la perspectiva de género es cosa de hombres y mujeres, es decir, que una mujer, pero sí es cierto que la presencia equilibrada es algo es una cuestión de justicia social, democrática, por lo tanto es una manera de permitir el empoderamiento justo de las mujeres y una cuestión de justicia por ese sentido, pero como bien decís, no asegura.
Claro, es que por un lado tenemos que trabajar hacia la igualdad en cuanto a que las mujeres podamos estar en igualdad con nuestra presencia, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la educación en valores.
Es que también, solamente añadir, que hasta que las mujeres no tengamos un control, las mujeres periodistas tengamos un control de los contenidos, claro. La imagen que proyectan los medios de comunicación a la sociedad nunca va a cambiar, porque esa distorsión que es continuada se perpetuará. Entonces es necesario que las mujeres participemos en los órganos de toma de decisiones de los medios para que nuestros criterios se vean reflejados y la imagen sea un poco más diversa y más compleja, que es como es.
Bien, no nos queda casi tiempo, nos quedan nada, como 10 minutitos. Ya como he dicho antes, estos programas podrían dar para un día entero, pero bueno, ya para cerrar quisiera que me plantearais si, como habéis dicho, las facultades en la formación de los periodistas, de las periodistas, se tiene en cuenta la perspectiva de género. Lo habéis dicho, pero quisiera que para finalizar y más que nada que plantearais si debe hacerse o no. Y luego para terminar, si queréis aportar alguna reflexión final, si quiere empezar, por ejemplo, Isabel.
Creo que ya lo hemos dicho en la mesa, el futuro de la concienciación para hacer un periodismo con perspectiva de género debería provenir de las aulas, pero en estos momentos no proviene directamente y me temo muy mucho que no va a provenir. Bolonia prácticamente no ha incorporado, no se ha fijado, no ha tenido ningún tipo de sensibilidad para introducir esos, para fomentar más que para introducir, porque eso es cuestión de cada universidad. Sí. Ella no lo, desde Bolonia no lo fomenta y las universidades no paran el oído. No. Con lo cual yo creo que habría que simplemente es mostrar el mundo con otros ojos. Ya está, decir, no todo es así, incluir en, pero no una asignatura, sino efectivamente
sí,
que fuera transversal.
Bueno,
podría ser, pero no necesariamente. Cuando estudiamos historia, enseñar esa otra parte de la historia que ha estado siempre sepultada. Cuando hablamos de lengua, de literatura, enseñar esa otra parte que ha estado ahí y que no ha sido visible. Con que lo hagamos visible ya habremos hecho mucho. Pero yo, sinceramente, para eso soy bastante pesimista, ¿eh?
Yo creo que estoy de acuerdo con la transversalidad, es esencial y la Unión Europea lo dice que así debe ser, aunque luego pues las cosas son como son, pero yo sí que apuesto por la necesidad de introducir asignaturas, ya que no son obligatorias por el tema de Bolonia, porque no parece tan importante. Yo apuesto porque las facultades también apuesten por la introducción de asignaturas específicas de periodismo social, de género y comunicación, y que los alumnos puedan salir de las universidades con estos conocimientos, porque además son básicos para entender la sociedad. Y un periodista tiene que explicarle el mundo a una persona que lo lee o que lo escucha. Y si no somos capaces de entender cuáles son los mecanismos de poder, de desigualdad en nuestra sociedad, no vamos a hacérselo, por supuesto, no lo podamos, vamos a poder explicar, y entonces va a ser más difícil cambiar estas situaciones de desigualdad y de... Uh-huh. Sí.
Y aparte de lo que mis compañeras han aportado al tema, simplemente contribuir en, o por lo menos sí que es una propuesta que se aborde también en no solamente en periodismo, sino en las asignaturas, o pero no solamente en la universidad, sino en el colegio, en los institutos, que se aborde también el movimiento feminista, la aportación de grandes pensadoras y grandes Exacto. científicas a la historia y al conocimiento, que se las obvia y se las omite y se las castiga a la invisibilidad absoluta cuando realmente está demostrado que han contribuido de una manera bastante importante, ¿no? Y no solamente en periodismo se las omite, sino que en otras disciplinas y durante todo el proceso académico, ¿no? Todo el proceso de formación. Y creo que es algo básico.
Que... Es que el feminismo, la palabra feminista, uh-huh. es en estos momentos, para la gran mayoría de los jóvenes, es una palabra muy peyorativa.
Negativa, sí.
¿Eres feminista? ¿Yo? Sí, parece que la has insultado. Sí. O sea, no tienen ni idea.
Desconocimiento absoluto.
Ni idea.
Total. Y es uno de los movimientos que más cambios ha producido en uh-huh. la historia reciente, y en cambio se las castiga de una manera.
Sí, suele confundirse uh-huh. el concepto de feminismo uh-huh.
con el de castradoras, una sí. cosa
con
así.
Con el contrario embrismo. De machismo o embrismo, es el correcto.
Sí, exacto.
Entonces, sí. Bueno, pues no nos queda más tiempo, sería un placer continuar con vuestra compañía, con vuestras aportaciones. Pero no me queda más que agradecer la enriquecedora aportación de cada una de vosotras, grandes periodistas, de Isabel María González Mesa, de Maribel Hernández Sánchez, de Lorena Escandey Carbonell, todas relacionadas con esta casa, con la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, ha sido todo un placer. Pueden escuchar el programa en... también una vez emitido en el blog de la radio, en el blog de la Unidad de Igualdad, y reciban un cordial saludo también de mi parte, María Amparo Calabuch Puig. Mil gracias y que tengan un buen día.
Gracias.
Let's go pray.